Sean las cosas a tu manera, Señor. Una vez más, este canto dice, a tu manera, Señor. Así sea. Así es. Sean las cosas como tú gustes. Eso es una oración. Señor, esta noche, sean las cosas a tu manera en mí. Espíritu Santo, si llena nuestros corazones, y sea a tu manera. Eso es lo que desea esta noche. Dejarle a Él que se hagan las cosas de acuerdo a su voluntad. Gracias, músicos. Como dije esta mañana, David dice, usted ve, él estaba alegre, él era contento, dice él. Este es el día que el Señor ha hecho. Ahora, tú tienes que hacer la segunda parte. Él hizo la primera parte. Regocijémonos y estemos contentos en Él. ¿Lo ven? Siempre hay una condición. Sí lo puedes tener, pero pues debes de sonreír. Y si no, te voy a singular. No, no haré eso. No, no lo avergonzaré de esa manera. De manera que, déjeme encender esto aquí. Cerremos esto una vez más. Le digo, la tecnología, pues. ¿Está contento de estar en la casa del Señor una vez más? Amén. ¿Sabe algo? Hermano Dutch, usted oró y puso una pesada carga en mí, ¿ve? Pero estoy contento que no soy yo, ¿ve? Él es el que debe de contestar. Yo solo digo lo que Él dijo. Él es el que tiene que comprobar esto. No yo, ¿ve? Él es el que tiene que confirmar la palabra. No yo. De manera que... la carga es de yo hacer mi parte, pero Él es el que debe confirmar la palabra en tu corazón. Veamos qué está pasando aquí. Bien. De manera que, ¿quién está ahí atrás? ¿Tim? Sí, levantó su mano. Aquí estoy. ¿Pudiera poner esos versos una vez más en Josué 10? 12 y 13, para que pueda empezar con eso. Josué 10. Debido a que no los puse en mis... Estamos en el 14, puedes ir al 12, al 13 y al 14. Entonces dice, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, dijo él, Josué dijo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, creo que así se pronuncia, y en el 13, y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ve, los cientistas están buscando por un día. Perdieron un día, pues simplemente no saben a dónde es de que ese día se fue. Yo sí sé dónde ese día se fue. Ve, por eso es de que el sistema calendario es 365, después cada qué, cada cuatro años tenemos uno, pues 366. Porque no iguala, ¿ve? Yo sé dónde fue que ese día fue añadido, 366 días. Amén, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Y yo uno mi oración con nuestro hermano JJ y hermano Dutch. Que tu unción descienda, Padre. No solo en el púlpito, Padre, sino que también en la congregación. Y esos que estén escuchando, desciende en poderosa manera. Que tu presencia vaya a las personas, porque tú eres un Padre verdadero. No eres un Dios de ayer o del futuro, sino que eres un Dios del presente. Es el Dios de hoy. Y estás haciendo lo mismo como lo hiciste ayer, harás también mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de reunirnos y escuchar tu palabra, porque son vida a nosotros, más que vida. Y gracias te damos, Padre, que tú puedes tomar estos momentos, Padre, para enseñarnos las cosas que debemos saber, las cosas que debemos hacer. Gracias, Padre. Ahora vamos a sentarnos ante tu pie y pedimos que tú nos enseñes, Padre, la palabra. Padre, esas cosas que debemos saber para estar listos, preparados, Padre, porque no tenemos que adivinar a esto o figurar esto, solo tenemos que dejar que tú nos hables a nosotros a través de tu palabra, que el creer es nuestra parte y así lo será hecho. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Puede tomar su asiento. De manera, déjeme leerle. Como le dije, quiero atar unas las puntas de las correas. Ve, porque vimos muchas cosas que son perdidas. No podemos perder todo porque pues nos tomaría 5 horas para predicar un sermón si solo incluyéramos todo. Así es lo que estoy haciendo. Dije unas cuantas cosas, pero no fue el tiempo de traer las citas, pues, porque después trae más tiempo. Pero las mencioné y ahí las dejé. Pero quiero expandir en esas cosas esta noche un par de cosas que les mencioné durante la predicación. De manera, porque quiero que usted sepa que no estamos hablando solo para hablar. Esto no es mi pensamiento. Quiero mostrarle que esto es el pensamiento de Dios. Y, como digo, tengo citas para respaldarlo. Tengo versos para respaldarlo. Yo no tengo que inventar nada. Esto es fácil. Yo solo tengo que figurar qué fue lo que él dijo y decirle lo que él dijo. Yo solo soy un mensajero. Porque si yo pudiese inventar las cosas, lo haría. Pero pues yo soy tan tonto que ni aún pudiese inventar cosas, ¿lo ven? Porque no sé qué hacer. Y aún si lo hago, pues nunca vendrá a ser verdad. Y quizás, pues, me robarían o tomarían de la iglesia, pues, por tomar el lugar que no es. De manera que, primera cosa que quiero elaborar es 630801 en paradoja. Josué, el gran guerrero, solo leí yo, lo leímos unos cuantos momentos atrás en el libro de Josué, el capítulo 10. Note, Josué era un amigo de Dios. Quiero darle un cuadro más grande, porque solo pues a veces el tener fe, ¿ve? Pero hay todas esas cosas que están adjuntadas a ello, porque si eso era todo lo que se ocupara, fuera fácil. Pero hay más, no solo tener los motivos correctos y los objetivos correctos y la razón correcta, sino que ahora tienes que calificar para tratar la palabra. Usted lo ve, debe de uno. Dice aquí, Josué era amigo a Dios. Ve qué honra. ¿Sabe algo? No solo la persona, sino que era amigo de Dios. Ve, así como David era tras el corazón de Dios. Ve, yo quisiera escuchar esas palabras. Eres mi amigo y ya no te llamo más ya esclavo. Ahora eres mi amigo. ¿Debido a qué? Vamos a leer. Sabremos. Le daré a conocer todas mis cosas. Pero vamos a leer eso después. Es un amigo. Ahora, no solo era un amigo, sino que era un soldado. Pero tú eres un soldado también en el ejército del Señor. De hecho, tú eras, fuiste, no tuviste decisión. Fuiste seleccionado. Dios no vino y te dijo, oye, ¿quieres estar en mi ejército? No, ve, así cuando solía venir eso del jalón, de la guerra, te jalaban, ve. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y te llamó y después te predestinó y después él te reclutó al ejército y eso es todo lo que es a ello. Si tú eres uno de sus hijos, tú quieres estar en ese ejército. De manera que ese era su trabajo hacer y tú tienes un trabajo también que hacer. Esto no es una comidita en el parque, sino que es una guerra y tú eres un soldado en el ejército del Señor y tu trabajo es como soldado ir y pelear. No de sentarte alrededor y no a comer galletitas y cinnamon roll y café. Puedes hacer eso en tu descanso, pero tú tienes que ir allá afuera y tienes que pelear. Tú tienes que pelear por toda pulgada, todo paso que tomas, toda cosa que Satanás te quitó. Ahora tú tienes que ir y tomar toda cosa que él te ha quitado. Pero Dios nos ayudará con esos soldados. Ahora, ese era su trabajo, pero su posición era un general. No todos podemos ser generales en un ejército. Es solo un general. ¿Lo ven? Y después tenemos lieutenants y capitanes y privados y policiáticos. ¿Ve? No todos somos que predicar. No todos tenemos que profetizar. Pero, sin embargo, todavía tienes que una posición y un lugar en el ejército del Señor. ¿Lo ven? Aún si es solo pelear, orar. Alguien tiene que orar. Ore por el pastor, ore por nosotros, oremos unos por otros. Y eso es todo lo que Dios te llamó. Eso es lo que debemos hacer. Sabe que no es tan que pequeño o que tan grande, es lo que a lo que te llamó Dios. Y qué posición en la cual te puso. Haz eso y hazlo bien, con todo tu corazón. Es por ello que venimos a la iglesia, porque la enseñanza te colocará. ¿Lo ven? La enseñanza es lo que te posiciona, te dice qué eres, quién eres y qué estás haciendo aquí, qué debes hacer. De manera que él era un soldado, él era un general. Y no solo ello, sino que él vino bajo la influencia de un profeta. Y tú y yo estamos bajo la influencia de un profeta. Tenía que ser entrenado. Por eso es que viene usted a la iglesia. Este es el campamento de entrenamiento, porque usted no puede ir allá y pelear sin saber lo que hace. Entonces tenemos que decirte quién es tu enemigo, cómo es que él pelea. Tenemos que decirte toda estrategia posible. ¿Ve? Para que usted pueda ir allá y confrontar al enemigo. Pero ve, estaban debajo un profeta. Usted y yo estamos debajo de un profeta. Dios envió a un profeta para influenciarnos a nosotros, para prepararnos y para alistarnos para la batalla y la guerra venidera. ¿Sabe algo? Yo amo esta palabra de influencia y no tenemos tiempo. Ese es otro tangente que estaba leyendo. El hermano Branham dice, ¿cómo quisiese tener tiempo? Y después empezó a hablar de los planetas. Déjame decirle rápido, ¿ve? Cada planeta dice, y cada, el sol, la estrella y todo ya, tiene influencia una a otro. Y si uno decidió moverse fuera de su camino y no hacer su trabajo, todo va en caos. Porque tiene que haber una sinfonía, tiene que haber una armonía. ¿Ve? Y por eso es que el universo, todo está en armonía. Y uno puede influenciar al otro. Si esa luna no estuviese ahí, pues los mares estuvieran, ¿ve?, abajo y alto cuando sale. De manera que viniese a la tierra, porque nada hay que controlar, que gobernar los océanos. Así es que el hermano Branham dice, si alguien sale de su camino, cualquier cosa, entonces el cuerpo entero sufrirá. ¿Lo ven? Y yo amo eso. La palabra influencia significa de que tú tienes influencia. Tú tienes influencia. Lo que sea que va a pasar hoy en día, tú tienes influencia. No es todo en mí. Somos todos nosotros. Si tú estás en tu lugar, con tu mental actitud correcta, ¿ve?, en tu posición correcta, haciendo lo que Dios te llamó a hacer, entonces tienes tu influencia en el cuerpo. No importa qué tan pequeño es. Si tú tomas un reloj, digo, puedes imaginar si se quiebra el resortito más pequeñito, y eso es nada más una pequeña parte, ¿lo ven? Pero esas pequeñitas influencian a los grandes. Y usted y yo podemos influenciar a Dios con nuestra actitud, con nuestras acciones, lo que pensamos y para lo que estamos aquí. Ve, si usted sabe cuál es su posición, si usted sabe cuál es su trabajo, si usted sabe que usted ha sido influenciado por el mensaje de la hora, usted tiene que encontrar su lugar y debe de encontrar su posición. Y entonces, entrenamiento será más fácil. ¿Lo ven? Oh, no puedo hacer esto yo. Oh, no fui cortado para hacer esto. Bueno, encuentra tu lugar, encuentra tu posición. Todos nosotros debemos de encontrarlo. ¿Por qué? Porque te necesitamos en ese lugar, en esa posición, para que haya armonía. Todas cosas obrando juntas en unidad. Donde estemos en posición. Eso es lo que enseñamos. Para que usted pueda encontrar su lugar. Y Moisés, entonces, lo que es influencia, ¿Josué aprendió de quién? De Moisés. Es por ello que Josué no hizo el mismo error el cual hizo Moisés. Él estaba pagando atención y estaba llorando y dijo, oh, yo no creo que quiero hacer eso. Y vio cómo es que Dios, él estaba aprendiendo. A veces debemos aprender qué hacer y qué no hacer. A veces yo voy a través de experiencias que me muestran qué hacer y qué no hacer. ¿Lo ven? Porque ese es el entrenamiento correcto. Y si tú estás haciendo algo que no debes de hacer, corrígelo. No sea justo propio y tratando de justificar tus acciones. Cuando tú sabes que estás mal, corrígelo. Hasta que lo corriges, las cosas no van a trabajar para bien, para mí ni para ti. Porque tú me estás influenciando a mí esta noche. Tú eres el que me estás jalando. Yo no puedo empujar nada ante ti, tú tienes que jalarlo. Y después Dios puede hacer su obra. Dice aquí, y Moisés había sido quitado y Josué fue mandado de tomar a los hijos. Ve, esa fue su misión. Tenía una misión de tomar a los hijos a la tierra de promesa. ¿Y después hacer qué? Dividirla. Ese era el propósito. Vaya a esa tierra, tómela. Esa era su misión. Vaya, y su objetivo era tomarlo y después dividirlo. De manera que él ya tenía eso, por lo cual buscar por delante. Entonces él sabía, y después dice los hijos de desobediencia y Moisés, para hacer, de manera que Josué vino y tomó el lugar de Moisés. Era el Espíritu Santo el que nos lleva a la tierra de promesa. De hecho, nuestra tierra de promesa es el Espíritu Santo, no la ley, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hablando un poco más como amigo a Dios, porque esa es la relación. Esa es la conexión. Eso es lo que significa relación, conexión. Y si usted ve esa conexión, nada hay que resta. Debemos de estar conectados con Dios todo el tiempo. Y cuando somos desconectados, pues hay que regresar y ser conectado. No se quede ahí. Entre más nos quedamos ahí, lo peor que las cosas vienen a ser. Así como el pastor dijo, si dejas las cosas solas pensando que van a mejorar solas, no, empeorean. Y si usted sigue haciendo la misma cosa, la misma manera y esperando tener usted ve un mejor resultado, no funcionaría. Eso es insanidad. Si usted locura. Si usted está afuera, regrese a su posición, regrese a su comisión. Como he dicho antemano, como le he hablado a usted acerca de las relaciones, creo que fue en febrero, en aquel entonces, que la causa de la miseria del humano y problema es de que alguien quebrantó una conexión. ¿Ve? ¿Qué tan fácil es? Solo que uno de ustedes salga de su lugar, de tu posición, enojan o critiques o algo así, y sales de tu y tú criticas a alguien, un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, ve, las cosas empeorean. Quizás tú no lo notes porque tú estás en la caja, no sabes lo que está pasando y no te importa, pero el resto de nosotros lo sentiremos, porque si uno está hiere, todos están lastimados, y si usted está en miseria, todos estamos en miseria hasta que todas las cosas sean hechas bien. Y esa es la relación. Las relaciones son algo que todos nosotros necesitamos, pero esta relación, cuando Adán cayó, entristeció toda la creación, ¿lo ven? Una persona haciendo la decisión incorrecta, todo fue a pedazos. La creación entera, usted y yo, sufrimos la decisión de una persona, y cualquier decisión que usted haga, asegúrese que esa decisión sea la decisión correcta. Porque usted dice, oh, pues no va a afectar, excepto a mí. No, tú no eres una isla ante ti misma. Tú, somos un movimiento de cuerpo, y cada decisión que tú haces te afecta a ti y afecta a la iglesia esta. Porque ve, eso fue lo que le pasó a Adán. Adán hizo una decisión. ¿Y qué fue lo que sucedió? La creación entera, ¿qué? Cayó. Una decisión. ¿Lo ven? Cambió. Cambió. Eso. Cambió esa relación completamente en cuanto al hombre y a su creador. De hecho, vemos que antes de eso era contentamiento, era perfección. Antes que eso, él estaba hablando la palabra. Antes de que eso, todo estaba pues como durazno, ¿lo ven? El jardín estaba bueno, precioso, y estaban teniendo el sol, y este Dios venía en el solazo del atardecer y tenía compañerismo con ellos, ¿lo ven? Bueno, eso acabó. Ese perfecto mundo acabó. ¿Por qué? Porque una conexión fue quebrada. ¿Ven? Entonces, amistad es una conexión. ¿Ve? Esto fue lo que dije. Si usted no tiene amistad, entonces no hay compañerismo. El compañerismo no puede estar ahí, a lo menos que haya amistad. ¿Usted ve? Y cuando Adán cayó y él se desconectó de Dios en ese punto, Una de las otras cosas que pasó fue que el compañerismo se fue, no más compañerismo con Dios. ¿Puede imaginar cómo es de que él se sintió? Un hombre que hablaba la palabra, un hombre que de repente se cortó por una decisión. Pero ves, Dios no era sorprendido, él sabe exactamente lo que iba a pasar, por eso lo hizo. Bueno, la siguiente cosa que pasó fue y se escondió. Antes que yo estaba esperando a Dios en el solaz del atardecer, y decía, ahí viene nuestro padre y nos va a decir una muy buena historia. Ahora, él hizo un error y la primera cosa que hizo fue y se escondió. ¿Lo ve? La relación había cambiado completamente. Y a veces usted, y tú y yo, hacemos la misma cosa. Cuando tenemos problemas unos con otros, la primera cosa que hacemos es tratamos de mantenerlos lejos de unos y otros. Oh, no quiero ver esto, amigo, ni aún en foto. No me enseñes eso, yo no quiero ver eso. Porque él hizo esto a mí. Hasta que lo haga bien. Ven, la primera cosa que hacemos es que nos escondemos de unos a otros, no físicamente, sino que, digamos, físicamente nos evitamos. Ven, por eso es lo que hablo de cuando las cosas están mal, cuando nos escondemos unos a otros y ya nos hablamos unos a otros, ya nos tratamos como amigos, ¿ves? Nos tratamos como qué, como algún tipo de persona pasadera, de pasado, ¿eh? Ve, Josué era amigo con Dios y usted es amigo uno con otro. Dice la Biblia que hay un amigo que se acerca más que un hermano. Nosotros somos hermanos y hermanas. Y somos más que hermano y hermana, somos amigos unos a otros. ¿Y sabe cuándo sé que una amistad está funcionando? Cuando tú no te estás escondiendo de alguien. Oh, ahí viene ese hermano. Te agachas. ¿Es eso amistad? ¿Ve? Podemos ser amigos con las iglesias en la ciudad. ¿Ve? Tenemos conocidos, pero ¿sabe por qué? Porque cuando ellos están caminando allá en la ciudad, se voltean. Y voltean su rostro. Ve, no, ese es un amigo. Un amigo es cuando tienes problemas, vienen y te ayudan. Un amigo es cuando estás abajo y fuera y decaído, vienen y tratan de levantarte. Un amigo no es alguien que viene y ve tu problema y después te ignora. Cuando eso empieza a suceder en esta congregación, algo no está bien. Porque somos amigos unos a otros. Esa es nuestra relación, porque decimos, ¿sabes qué? Tenemos compañerismo con Dios y tenemos compañerismo con Dios y amamos a Dios, pero no amamos a tu hermano, ¿ve? O a mi amigo. Y después alguien aquí, ¿ven? Oh, no te quiero ver. No quiero hablar contigo. ¿Ve que debiésemos de actuar como amigos unos a otros? ¿Y sabe cómo es que sé yo que tú eres mi amigo? Es cuando venimos cara a cara. Y no me siento incómodo, sino que podemos hablar. Pero cuando hay algo entre usted y yo, me siento incómodo. ¿Ve? ¿Acaso no siente que yo siento ese espíritu? ¿Acaso usted no siente ese espíritu que no está bien? Digo, sentimos el espíritu de Dios. ¿Acaso no piensa usted que podemos sentir el espíritu de Satanás cuando trata de intervenirse? Tenemos que aclarar esas cosas fuera, porque yo quiero ser tu amigo. Yo recuerdo, Cliff está aquí. Oh, no quiero avergonzarle, pero lo siento, cuando Cliff vino al tabernáculo, y este es uno de los ejemplos, pues, le digo, yo vienen a esos, no, como no creo que haga clic, ¿ves? Como vienen esas personas que, como si fueras allá un vagabundo, aparte del lado, que es el que te tratan. Pero Cliff vino, él había estado fuera allá en el mundo por un tiempo y Dios lo trajo de regreso. Y después lo he visto y yo vi en la parte de atrás, en la sala de compañerismo allá, en el tabernáculo de Tucson, y abrí la puerta, pues, y estaba en pensamiento él, pues. Entonces cuando lo miré, le dije, es interesante. Entonces fui a él y le dije, ¿quisieras tener compañerismo conmigo? Te quiero conocer más. Quiero saber quién eres tú. Ve, ahí es cuando lo que hace un amigo. Un amigo no trata de ignorarte. Un amigo quiere saber quién eres y qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Pues, ¿por qué? No queremos hacer algo que te vaya a entristecer. Claro que no lo hacemos a propósito. Me estoy tomando mucho tiempo, pero he aquí. Cliff vino a la casa y después invité a Tina y a Kenny y a Steven y después tuvimos un buen compañerismo. Tocaron el piano y él tocó el violín y tuvimos un buen tiempo. Y desde entonces hemos sido amigos. Él ha sido amigo conmigo. Y vino a este camino. Y yo no soy el que le digo que me siga, pues. Pero aquí está él. La misma cosa con Agustín. Era unos cuantos que vinimos. Ve, lo que estoy diciendo yo, que usted no puede tener amigos a lo menos que tú te hagas amigable. Pues eso es lo que dice la Biblia. ¿Quieres amigos? Hazte amigable. No nada más invites a la misma persona todo el tiempo. ¿Por qué no agarras a alguien que nunca has hablado y de cómo quisiera conocerte mejor? Su mamá, unas cuantas semanas después, fue y habló con mi esposa y le dijo ella: estoy bien alegre que tu esposo hizo lo que hizo, porque Cliff estaba en una posición de depresión. Por eso es que estaba allá él, pues. Se quedaba como viendo no sé qué. Y dijo, qué bueno que hizo él eso, porque él necesitaba eso. ¿Usted cree que yo sabía que necesitaba eso? No, nada más sigue la inspiración, nada más sigue el Espíritu Santo. Tú sigues, ve, eso que te toma y te guía. Y yo no sé cómo, pero lo sé cuando yo sé que él me está hablando. Y así fue que vino a ser y aún sigue siendo amigo. Y no he hablado con él pues después, porque después los amigos a veces pues, y pues no vienen a tener tanto compañerismo, ¿eh? Porque tienen más nuevos amigos y más amigos, y después no tienes tiempo para todos tus amigos pues. Pero usted vaya a figurar eso. Pero eso es lo que es un amigo, es una conexión de amistad. Debemos de ser del mismo padre, tenemos parentela, tenemos relación, tenemos conexión, tenemos un padre. Ese padre es tuyo y mío, y tenemos un solo padre, entonces tenemos una singular conexión. Y si el padre es el que dice, ve, tú eres mi amigo, entonces todos debiesen de ser amigos. ¿Lo ven? Porque eso es lo que es Dios. Así es que las relaciones, la relación fue destruida. Dios viene al jardín y le dice, Adán, buscando a su hijo. Él sabía dónde estaba. ¿Usted cree que él no sabía dónde estaba? ¿Tú no quería que Adán hiciese algo? Una cosa, contéstame. Pero él fue a esconderse detrás de las zarzas. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, pues, es lo que pasa. La primera cosa, que cuando las cosas empiezan a pasar y empezamos a salirnos del Señor, la conexión y el compañerismo empieza a ser quebrantado y nos escondemos. Dios viene a ti y toca en tu corazón. Eli, ¿dónde estás? ¿Lo ven? Tienes que hacer las cosas bien. Estos son tus amigos, esta es tu familia. Así es que Dios dice, ¿dónde estás? Y no contestó. Ese es un problema. ¿Ve qué tan rápido esa relación degradó? Él no contestó. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo debido a lo que había hecho. Ahora, vimos que Dios vino directamente, descendió al hombre y le preguntó eso, ¿dónde estás? Y creo que esa es una pregunta universal hoy en día. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú en tu relación entre tú y Dios y tus hermanos y hermanas? Si no hay una relación de como amistad, pues no es una relación en alguna manera. Debieses de cuidar unos de otros. Debieses de darte cuenta qué es lo que está mal uno y otro, y aún si de alguna manera lo ves. ¿Estás bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está con manera de durazno? ¿Estás seguro? Ve, debieses de preocuparte de todo. Yo sé que preocuparte no, bueno, pues debes de interesarte los demás con el su bienestar todo el tiempo. Aún si no tienes que tener una gran conversación, yo sé que los americanos les gusta hacer conversaciones superficiales. Hola, adiós, eso es todo. Hermano, ¿cómo estás? Oh, muy bien, gracias. Y ya nos vamos. Ve, yo no sé, pues, pero yo he notado que tenemos a los americanos, les gusta superficial. No ser, digo, no me encomiendes mucho, no me metas a nada. Adiós. Hola, adiós. Yo solía preguntar a las personas, ¿ves? Y me preguntaban a mí, ¿solo por qué? Nada más, pues, cuando uno habla, ¿cómo estás? Él decía, ¿tienes un par de horas? Oh, ¿no tienes un par de horas? Pues, todo está supuestamente en América a manera de durazno. Pero una pregunta, esto lo que era. No le importaba cómo es de que estaba, nada más. ¿Cómo está? Ok, pues, bye. Adiós. Ve, no debiésemos de ser super cristianos, superficiales. Si tú encuentras a alguien y dices, ¿cómo estás? Asegúrate que estés listo para prestar el tiempo que necesitas para aprender si es que las cosas están bien. Si no, no hagas esa pregunta, por favor. Si usted no va a encomendar a eso, ni aún pregunte, ¿cómo estás, hermano? Porque vas a tener que sentarte ahí hasta que termine de hablar contigo. Si es que te interesa. Yo sé que sí te interesa. La amistad es una cosa que a veces tomamos muy ligeramente. Hermanos y hermanos, familia, y lo tomamos muy ligero. Haga tiempo uno para otro. Yo amo lo que hermano Joel dice, llamó a hermano Andy esta mañana, ¿cómo está Joel? Eso, así es como debe ser, debemos de importarnos unos a otros, y cuando no nos vemos, hay que llamar. Cuando no ve un mes, y no, hay que ir a comer, y después podemos hablar. Cuando te vea en iglesia todos los días. Está bien, debes de invitar, debes de ir a comer, pero pues nos reunimos, ya ves. Y debemos de ser amigos, como amigos a Dios. Adán, ¿dónde estás? Es la pregunta que hacemos hoy en día. Adán, ¿dónde estás? Porque uno de nosotros todavía estamos escondiéndonos de Dios, el Creador. ¿Ve? Como Adán estaba entre las zarzas en el jardín, ¿debido a qué? El tiempo, el momento en que el compañerismo fue quebrantado, el momento que esa conexión, que la relación es quebrantada, ¿ve? Todo se va al sur de allí entonces. Pero ven, Dios no quería eso, porque ¿sabe qué es lo que no quería? Que así fuesen las cosas, que no se quedaran las cosas así, porque Dios te interesa, le intereso yo, y por eso es que empezó a hacer su plan. ¿Sabe cuál es su plan? Tú estás escondiendo, pero te voy a ir a encontrar. Adán no contestó, pero Dios dijo, yo voy a ir a encontrarte. Él sabía dónde estaba, él sabía dónde estabas tú todo el tiempo. Satanás te tenía bien enterrado en pecado tan profundo como lo profundo y lo oscuro, pero Dios sabía dónde tú estabas. Él nunca perdió vista de ti, sino que Él fue buscándote a ti. Después, el segundo Adán, Dios en carne, Él estaba en la cruz. Y estaba muriendo. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Mi Dios, mi Dios. ¿Por qué me has desamparado? ¿Dónde estás? En otras palabras, cuando tú dejas a alguien, te vas, ¿ve? Pero esa fue la respuesta que Adán tenía que encontrar. Mi Dios, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me has dejado? Cuando ella pecó y hizo la decisión, el hombre de Dios se fue. Tienes que darte cuenta que ya no era Adán ese más ya. Perdió su autoridad. Él perdió todo. Él estaba confundido. De hecho, el hermano Branham dice, en el mensaje nos dice, que él estaba en amnesia, ni aún sabía quién más ya era. Entonces, cuando Dios le llamó, no podía ni contestar, tenía miedo. Escuché esa voz, pero ¿quién soy yo? ¿Qué debo de hacer? Sino que Dios descendió en Jesucristo y vino a ti y te dijo, oye, Manuel, ¿dónde estás? Ve, había un tiempo que Adán necesitaba contestar, heme aquí, Señor. Pero un día vino buscándote, Eli, ¿dónde estás? Y dije yo, heme aquí. ¿Lo ven? Debido a que era un tiempo cuando Dios te trae ese lugar, que el esconder ya no más es aceptable, porque estás desesperado. Yo necesito algo, no sé lo que es, pero he escuchado mi nombre. Eli. Sabactani. Esa es mi cosa que me molesta. Yo sé dónde está mi nombre en la Biblia. Yo he escuchado mi nombre. Dice, Eli, esta es tu culpa. ¿Dónde estás? Escondiendo ahí en el lodo, en la muerte del pecado. Pero me halló, ¿sabe por qué? Yo no contesté ese día. Pero cuando escuché mi nombre, cuando los sellos fueron hablados, yo escuché mi nombre. Y en cuanto esa palabra vino y me llamó a mí, dije yo, heme aquí, Señor. Heme aquí. Vengo a ti sin nada. Nada soy, sino que estoy viniendo a ti. Yo te necesito, Señor. Eso fue lo que Adán debiese de haber hecho, pero usted estaba confundido. También usted y yo estábamos confundidos. De hecho, teníamos amnesia, no sabíamos quiénes éramos, hasta que dijo, ¿dónde estás? Y hay algo dentro de ti, no en tu mente, sino que hay algo dentro de ti que ha estado buscando y contestar de regreso. Y decir, heme aquí, Señor. Y Él está buscándote a ti. Si no has escuchado su voz, no me pregunte cómo es de que suena la voz. Yo sé cómo es para mí, pero tú debes de tener esa experiencia. Ve, cuando te pasa, ahora lo sabes. Entonces el Dios del cielo descendió y Él clamó en voz alta en la cruz y dijo, Señor, Señor, mi Dios, Elí, Elí, ¿dónde estás? Y Adán debiese de haber hecho la cosa esa. Pero el segundo Adán hizo lo que el primer Adán no podía hacer. Y yo estoy contento. Tú estabas en ese segundo Adán. Cuando él fue juzgado, tú fuiste juzgado. Cuando él fue a la cruz, tú fuiste a la cruz. De manera que cuando él dijo, ¿dónde estás? Él ya te redimió porque el nombre estaba en él. Ve, yo siempre me preguntaba. Dios tomó el libro cuando Dios cayó, o cuando hubo la caída, y tomó el nombre que estaba en el libro del Cordero. Y me sigue preguntando, ¿para dónde fue? Bueno, después empecé a preguntar, eso soy yo. Entonces tú puedes tomarlo o puedes no tomarlo, está bien. Esto soy yo pensando. Y decía, yo decía, bueno, cuando Jesucristo vino a la escena, Él creó una pequeña célula y se escondió ¿en qué? En ese vientre. Tan pequeño, Él se escondió a manera que Satanás ni aún le podía encontrar, era tan pequeño. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios a ti? Hizo la misma cosa. El verdadero tú fue puesto en vasos de esa tierra, de barro. ¿Lo ven? Y te puso en el alma y ahí te puso tu nombre y quién tú eres. Pero vino el tiempo y la sazón cuando Él te llamó fuera, ve, y tú contestaste, heme aquí, Señor. Ve, Él llamó tu nombre. Yo no pienso que mi nombre es Elí. Cuando llegue allá tendré otro nombre, pero Él me llamó por nombre y yo no sé, yo respondí. Algo dentro de mí, el nombre, mi nombre que fue puesto en mí, que estuvo allí esperando, escondido, ni aún Satanás podía saber eso. Mira este amigo, este es un pecador, digo, lo tengo como un monito que puedo hacer lo que quiera con él, pero él no sabía que ese nombre estaba escondido y en mi alma esperando para ese día y que él llamó y dijo, ven. Sal fuera. Y yo respondí, este amigo respondió apuntándose al corazón, no este amigo apuntándose a la mente. Este, el corazón, respondió. Pero él tenía todos estos nombres en vasos de tierra, barro, ¿lo ve? Pero es por eso que Satanás no le podía encontrar, porque el único que sabía dónde estabas fue él. Él te buscaba, él sabía exactamente dónde estabas. Por eso sé que Satanás dijo, no puede ser eso. Mire ese amigo, amigo pecaminoso. Pablo dijo, yo era el jefe de los más pecadores, ¿ves? Entonces, no puede ser el Moisés. Moisés, digo, mira, ve lo que hizo. Él golpeó a esa roca dos veces, eso es desobediencia, no puede ser esa simiente, ¿ves? Pero ¿sabes qué? La simiente estaba por dentro, pero no podía ser vista. Y Jesucristo, si él sabía que esa simiente era la simiente de Dios, no lo hubiese crucificado. Todo hubiese acabado, no podía haber un Salvador hoy en día. Pero él no vio eso por venir. Y él no vio eso por venir en ti, y en ti, y en ti, ni en mí. Hasta que ese día que respondiste al llamado. ¿Dónde estás? Y tú dijiste, heme aquí. ¿Lo ven? De manera que siendo amigo de Dios significa mucho. Nuestro Hacedor. Encontrándonos en nuestro lugar, recámara secreta, en nuestra alma. Allí nos habló. El verdadero tú. En Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Dios está en cargo. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Ese es Dios, yo no soy un referí, pero yo estoy contento que Él me escogió para hacer un vaso. Y después puso en el vaso una simiente. Su simiente. Mi nombre. Y cuando Él llamó, yo vine y dije, este soy yo. Este es mi verdadero yo. Ahora, eso es el escoger de Dios. Ese es el elegir de Dios. ¿Lo ven? O está usted en el libro de la redención o usted no está. Pero estoy contento esta mañana que sí estamos. Y esa es la razón por cual estamos aquí, porque escuchamos nuestro nombre ser llamado. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Ve? Así es que éramos amigos aún antes. Éramos la simiente de Abraham, pero no lo sabíamos. No sabíamos que éramos amigos de Dios. Y después en Juan 15:15 dice, le dijo a los discípulos, Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. ¿Ves la relación que tenemos con Dios? Y yo estoy bien contento que somos amigos, porque Él no dejará que algo me pase a mí. Bien, un amigo le interesa, Él me ama, Él me ama, me bendice. ¿Por qué? Me alimenta, porque a Él cuida de amigos y nosotros debemos de cuidar de nuestros amigos. Porque todas las cosas, os llamo amigo, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Entonces, una característica de un amigo es de que no tienen secretos. Un amigo no tiene secretos de unos y otros. Así es como sabes que estás entre verdaderos amigos. Porque tú confías a ese amigo con tus secretos propios, personales. No sé. A veces tenemos que decidir quién va a ser y quién no, porque no todos, pues, guardan secretos. A veces le dices algo a una persona y todos lo saben, pues, pero tienes que saber quién. Tú sabes quién es tu amigo. Yo siempre dije, yo empiezo 100%, eres mi amigo 100%. El momento que te digo algo y tú pues lo divulgas, pues te fuiste al 80%. Pero no fui yo, fuiste tú. Yo te confié y tú hiciste eso a mí. Bueno, pues te caíste. La siguiente vez voy a tener cuidado qué es lo que digo y qué es lo que hago. Ahora tengo que ser reservado, ¿ves? Yo no quiero hacer de esa manera. Debiésemos de ser transparentes. De hecho, debemos de ser sinceros unos con otros. Debemos de poder hablar unos a otros y no sentir como que, ah, bueno, pues ya no te puedo confiar. Si tú no confías a tu hermano, entonces, pues, debieses de ir al hermano. Debemos llegar a ese lugar donde podemos confiar unos a otros. Todos tenemos problemas. Yo entiendo eso. Hacemos errores, pero todavía somos amigos. Pero déjeme decirle un secreto. Puede guardar este secreto. Este es un secreto. Usted es más que un amigo a Dios. Tú eres su esposa. Y él no, usted ve, él cuidará de su esposa como un esposo. Entonces tú eres más que un amigo. Déjame decirle, le dijo a los discípulos, le dijo a Abraham, pero tú eres más que un amigo a él, tú eres su esposa. Va a estar sentado con él enseguida a él en aquel día. Usted ve, va a demorar la eternidad con él. Tú eres más que un amigo a Dios. Tú eres su novia. Entonces, cuando tú escuchaste eso, que tú eres tu novia, tu esposa, eso es más que ser amigo de Dios, porque mi esposa, pero ella es mi amiga. De hecho, no hay amiga como mi esposa, ¿lo ven? Porque yo lo puedo ver, yo puedo confiar con ella, ella me confía a mí. Estamos en buena relación, tenemos buena conexión, nos ayudamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros. Claro que sí, estamos en desacuerdo, pero no quiere decir que juzgamos. A veces ella está bien y yo estoy mal. Solo tenemos que admitirlo, estoy y lo siento. Pero todavía es mi mejor amiga. Y Jesús, usted ve, te ve a ti de la misma manera. Tú eres su mejor amigo. Él cuida de ti. Ahora, Isaías 41:8 leí donde dice, y Juan 15:15 también leí ese, Proverbios 18 y 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Sabe qué? Nosotros nos venimos a hacer con ustedes más cercanos que un hermano. ¿Sabe que un hermano, una familia pelea, una familia trata de destruirse uno a otro? No físicamente, pues, pero te dan la puñalada por detrás, ¿ve? Eso no es un amigo. Esta congregación, el que está enseguida de ti, son más que un amigo que tu familia. Hermano, yo tengo dos hermanos en la casa, pero yo te confío más a ti que lo que confío en mis hermanos. ¿Por qué? Voy a mi hogar y yo soy el del medio, pues, y siempre se están peleando. Y llego a la casa y mi hermano dice, el joven me dice, hablé con tu hermano. Le dije, no es mi hermano, es tu hermano. No, eres tu hermano. Ah, bueno, pues de mi hermano. Y él me hizo acá y me dijo lo otro y allá, y empezamos. Siempre empiezan a andar peleando entre ellos. Y le digo yo, ¿por qué no le dices esto a él? Digo, me dicen la historia. Entonces voy a mi otro hermano, el primero, y le digo, mi hermano me dijo esto. Sí, pero porque él no me quiso escuchar y yo sé que estoy bien. Le digo, espérate, esto fue lo que me dijo a mí. Y me dice, ¿eso fue lo que te dijo? Pero eso fue lo que quería. ves, no puedes comunicar porque cada vez que te estás peleando no estás escuchando. Peleas y no sabes ni de qué se trata la pelea. Y ahí es. Entonces yo tengo que venir y hacer el apacible, ¿ves? Los del medio son los apacibles. Entonces tengo que hablar a este amigo y decirle a este amigo, él, quieren la misma cosa a él que lo que tú quieres. Y después eran sorprendidos. ¿Eran sorprendidos? ¿En serio? Sí. Estaban diciendo la misma cosa en diferentes maneras, pero es la misma cosa. Entonces dijo, oh, está bien, sí, está bien. ¿Por qué no le llamas y le preguntas tú mismo? Porque no me cree, me está preguntando. ¿Dijo él eso? Sí, habla con él. Bueno, entonces llaman y se reúnen y lo hacen. Pero demoró, se ocupó que alguien. Entonces yo soy el apacible, el hacedor de paz en la familia. Y si usted está en el medio, pues tú eres el que hace la paz. Hermano Doug está en el medio, es el apacador. También es el que apacible las cosas en su familia. Somos igual en esa manera. Entonces lo que estoy tratando de decir es de que nos debiésemos de reunir y unir, y más que un hermano. Eres mi hermano tú y eres mi hermana. Tengo una familia. Ve, antes yo no tenía una familia porque todos estaban peleando y esto y lo otro, pero ahora tengo una familia, la familia de Dios, y eres mi amigo y somos amigos. Más que lo que soy por mis propios hermanos carnales y hermanas. Eso es lo que pasa a veces. Ven. Ahora, un soldado, amistad, conexión. Ahora, lo que es un soldado es un trabajo. Él fue jalado, él fue predestinado. Dios le llamó fuera del mundo, para venir a Cristo, trasladándole a él de un reino a otro reino. Eso fue Dios. Y todos somos soldados de la cruz. Dios nos ha llamado para pelear y pelear la buena batalla. No solamente una batalla, la buena batalla. Cuando tú vienes allá al fin, dijo Pablo, yo he peleado la buena batalla. Vale más que sea una buena batalla. Vale más que sea una batalla que tú sabes que vas a ganar. Esa es la única buena batalla cuando ganas tú. Y cuando pelees, es una mala batalla. Pero ¿cómo podemos ganar? Perdón, ¿cómo podemos perder? Porque Cristo se resucitó de entre los muertos y Él nos da la victoria. Él es el que pelea nuestras batallas. Pero Él ocupa nuestra carne para pelear. Así es que también era un general, esa era su posición. ¿Lo ven? Y después, no solo era un general él, como dije, no todos podemos ser generales, pero Dios ha colocado un don en cada uno de ustedes. Y ahí lo puso Dios por una razón, amigo. Él lo puso para que usted pueda ayudar al cuerpo. Esa es la única razón por lo cual el don está ahí. Es la única razón por la cual el don está en mí. Es para servirte a ti. Y si Dios pone un don en ti para servir al cuerpo. De manera que él pone eso ahí. Y él estaba bajo la influencia. ¿Ve? No todos podemos ser generales, sino que tú eres un privado o un lieutenant o un... Todos. Dios decidió eso. Él decidió quién iba a ser un maestro, quién iba a ser un pastor, quién iba a ser lo otro, un diácono, quién iba a ser un deep síndico y eso. Pero solo porque tú no estás haciendo estas otras cosas, digo, puedes ser un maestro en la escuela dominical. Ve, Él puso don en todos nosotros, pero tú tienes que darte cuenta cuál es tu posición, tu lugar y tu don. Y después, ponerlo en los pies de Jesús para servir a los demás con ese don. Este don no es para ti. Los músicos tienen dones, pero no es para ellos. ¿Sabe qué? Si yo tengo todos los dones, ¿sabes qué haría yo? He dicho esto antes y me bendeciría yo a mí mismo. No tuviera que llamarte para que poner las manos en los enfermos, nada más me la pondría en el lomo. Ve, si tiene un problema, no le llamo, ve, porque si tengo todos los dones, no necesitaría yo a nadie, ve. Dios sabía eso, entonces Él puso uno en ti, y en ti, y en ti, y otro allá en ti, y aquí otro acá. ¿Sabes para qué? Para que cuando yo tenga necesidad, te llame. Porque Dios quiere que tú dependas unos y otros. Somos amigos y debemos de depender de unos y otros. Amén. Marque eso, dice la Biblia, que están haciendo bien en la congregación, esos que están, que Dios les está usando. También marca que ellos que, pues, que no están haciendo bien. Dice la Biblia. Y lo dice en Marcos 16:16. Y Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Quizás no puedes ir a China o África, pero tú puedes hacer tu parte, puedes orar, puedes dar tu diezmo, tu ofrendas de misión, lo que sea. Quizás no puedas ir, pero puedes ayudar. Porque siempre hay algo que tú tienes que hacer. Porque Dios puso eso en tu corazón para ayudar la obra. Y mediar la obra. De manera que esa es nuestra misión. Que eso fue lo que Dios le ha mandado, predicar el Evangelio. Y después en Marcos 16:16. Esto es el objetivo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ese es tu objetivo, predicar el Evangelio. Y no te preocupes, el que lo va a creer, lo va a creer, y el que no lo va a creer, ese no es tu problema. Tu problema es predicar el Evangelio, y Dios decide llegar a echar mano al corazón. ¿Y qué tan lejos va a ir? No lo sabemos. Pero una cosa sabemos, nuestra parte es predicar el Evangelio a los perdidos. Esa es nuestra comisión. Y en Marcos 16, ¿y cuál serían los resultados de hacer nuestro trabajo bien como un soldado y estar en nuestra posición, de ser entrenado bien? Dice Marcos 16, 17 y el 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si estamos haciendo la cosa bien, en la manera correcta, la manera que Dios quiere que sea hecho, el motivo correcto, la razón correcta y el interés correcto, entonces esas cosas debiesen de suceder. Dice, y esta señal seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ve, ese es un mandato. Dios ha mandado hacer esto. No yo, no la iglesia. Ahora, el punto es, ¿dónde está tu fe? Si esto es lo que tú debes de estar haciendo como un soldado, y busca al perdido, ve. Y si esta iglesia, el hermano Branham dice, si una iglesia no es una iglesia de mente misionera, estás en el lugar equivocado. Inclínate a orar, porque nuestra mente siempre debiese ser los perdidos. Una vez nosotros éramos perdidos, y así fue como Dios me alcanzó a mí. Yo soy bien agradecido por ello. Alguien escogió a Dios que orara. Y Dios te da una carga por alguien porque esa es tu misión. Ofrecer vida eterna. ¿Por qué? Mayor cosa puedes hacer. Ve, Dios te puede usar para que alguien sea salvo y tenga vida eterna. ¿Qué es mejor que eso? Ven. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ve, no seguimos señales, las señales nos siguen a nosotros. Hemos oído eso. Si usted hace la cosa correcta, Dios confirmará eso y las señales le seguirán. ¿Sabe qué soy más interesado yo que en todo? Avivamientos, los amo. La presencia de Dios, amo. Andar corriendo, todo amo todo eso yo. Pero la cosa que amo más es escuchar su voz. Porque puedes venirte a enamorar tanto con el don o tanto con los avivamientos y empiezas avivamientos a ver acá, aquí, allá y ir a todas partes. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que saber? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo quiero saber cuando Él me habla a mí. Esa es mi cosa más importante en la vida, cuando Él habla y que puedo oír. Las señales me seguirán, pero si Dios no me está hablando, puedes hacer lo que tú quieras, todavía estás en la desventaja. No seguimos tras las señales, sino que seguimos su voz y le seguimos a Él. Y cuando tú le sigues a Él, nunca serás desanimado. No te llevará Él a un lugar donde no te pueda proteger. Él no te llevará a un lugar donde no te pueda usar. Si Él te habla a ti, tú sabes que Él te habla a ti y tú eres el que te llamó, Dios te protegerá. Es por ello que iremos por todas partes del mundo. COVID, no COVID, no he tenido COVID y no estoy diciendo debido a mí, simplemente Dios decidió protegerme. No es porque yo no decidí. Yo he andado ya corriendo por todas partes, yendo a Michigan, yendo en aviones de Puerto Rico, he estado aquí y allá. De manera que yo pues lo debiste haber tenido, pero Dios te está protegiendo. ¿Por qué? Porque la primera cosa que hago antes de hacer cualquier plan es, digo, déjame ponerlo en las manos del Señor. Yo quiero saber si Él acepta estos planes que tengo. Yo quiero saber si es que puedo ir. Ve, no es lo que yo quiera hacer. Se trata de su voz y lo que Él quiere hacer. Entonces yo oro acerca de ello. Y después, ¿sabe qué? No me preocupo más ya. No hago como le dije esta mañana. No empiezo a hacer, imaginar que esto va a salir y este es el mejor día o este es el... No, solo lo suelto. Y uno de estos días me doy cuenta, oh, esa es una cosa que está bien, esa tarifa está bien, los días están bien, entonces entonces reservo las cosas y después sé que Dios está conmigo cuando hago y hice la decisión correcta porque todavía estoy aquí y Él me ha protegido yendo y viniendo todo este tiempo. No de que sea yo más especial que tú. No es porque debido a mí. No es una cosa de ministro, porque los ministros también se enferman. Es su gracia y su misericordia. Pero quiere escuchar usted su voz todos los tiempos. Antes de que usted emprenda a hacer cualquier cosa, páselo por Dios primero. Usted sabe si es decisión o no. El hermano Branham le llamó las tres cosas. Dios te dará el deseo. Y si es el deseo, te dará después Dios la manera de hacerlo. Y Dios abrirá las puertas, las tres luces, ¿ves? Esas son las tres luces. Si esas luces tres se prenden, entonces estás listo. Pero y en Hechos, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe que si el Espíritu Santo solamente tiene una religión formal? Eso fue lo que le pasó a Adán. ¿Qué fue lo que pasó en su caída? Se cosió una cubierta, ¿ve? Es lo que uno hace, crea una forma de Dios, ¿ve? Él conocía antes, 100% antes de ello, el Dios le guiaba, le daba dirección. Pero de repente la conexión fue quebrada y ahora pues tiene algún tipo de conciencia de lo que es Dios y está haciendo una forma de Dios. Y eso fue la que era la cubierta, religión. Y todos nosotros hemos pasado por religión. Cosimos una cubierta y cuando tengamos una cubierta, eso no es Dios. Eso nada más es una cubierta. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, porque si usted no tiene el Espíritu Santo, todo lo demás no importa. Solamente tienes una forma de religión. Y eso fue lo que le pasó a Adán. Después de que él cayó, él tenía una forma de religión porque él perdió su mente. Él estaba en un estado de amnesia y ya no sabía más. Dios tomó el libro y Dios tomó todo lo demás. De manera que ahora tenía que figurar las cosas. Porque sin el poder del Espíritu Santo, Dios pondrá las cosas en movimiento. ¿Lo ven? Es por ello que Josué, el Señor ha hablado. Asegúrate que el Señor te va a hablar. ¿Sabe algo? Esto no es algo misterioso. O Dios está en cargo o no está en cargo. Y si Él está en cargo, entonces yo quiero que Él me guíe y dé la dirección. Ven, yo no quiero nada, a lo menos que Él lo aprueba. No quiero hacer alguna cosa en mi propio. Quiero que Él sea el Señor de todo. Mi decisión, mi dinero, mi carro, mi casa, mis hijos. Yo quiero que Él sea el Señor de todo. ¿Y sabe cómo es de que sé que esto no es nada más para los discípulos, sino que también para nosotros? Porque en Hechos 2:39 dijo, porque esta promesa, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Ve? Entonces la promesa del Espíritu Santo no solamente para ellos, sino que fue para todos nosotros y Dios aún sigue llamando. Y si Dios te llamó, Dios te llena. Lo único que tienes que hacer es rendir a su voluntad. Esto no es difícil, lo hacemos difícil nosotros. Como dije esta mañana, estamos esperando al recibir. Bueno, ¿qué tanto tiempo es eso? Y si tengo que esperar, ¿qué tanto tiempo tengo que esperar? ¿Y cuándo es de que sé que he esperado lo suficiente? Cuando Pedro dijo, bueno, los discípulos dijo que hemos esperado suficiente y vayámonos. Pedro dijo, no, no, no. Cuando Él viene, lo sabremos. ¿Lo ven? Sabrá. Dios no está jugando. Sabrá. Cuando Él te habla, lo sabrá. ¿Lo ven? Y esa es una cosa buena. No estamos haciendo esto nosotros solos. De hecho, antes yo traté de hacerlo hace mucho tiempo atrás y fallo todo el tiempo. Pero estoy contento de que ahora no estoy solo. Tengo un amigo que me da la dirección y me guía, cuida de mí y me protege. Lo único que tengo que hacer es rendirme a Él. Rendir a su voluntad y a su palabra. Y trato de hacer las cosas en mi mente, trato de justificar. Voy a hacer esto y acá y lo otro. Pero el hermano Branham dijo, y antes de que lea yo esto, esta novia escribirá otro libro de Hechos. Yo creo que estamos en el lugar correcto y en el tiempo correcto para escribir otro libro de Hechos. Si tienes el Espíritu Santo, vale más que empieces a escribir un libro de Hechos. Cualquier parte que tú lleves a cabo, vale más que empieces a hacerlo. Este es el tiempo, es la hora. Creo que estamos tarde. Y si ella se va a levantar y escribir un nuevo libro de Hechos, creo que ahora es. ¿Y qué hicieron en el libro de Hechos? Se levantaron. Y oro y plata no tengo, pero hey, levántate, hable. Debiésemos estar tan cerca a Dios aquí, escuchando su palabra, debiésemos estar tan cerca a la piedra de corona que las cosas debiesen de estar pasando en nuestra iglesia. Yo no sé qué tanto tiempo nos resta. Yo no creo que ya nos resta tanto tiempo. Ya han pasado 2000 años. Ahora estamos más cerca que lo que estábamos 2000 años atrás. De manera, el hermano Branham dijo, yo creo que le he leído esto antes, si la persona tiene la verdadera revelación y de la verdadera iglesia, de lo que es ella y de por qué es que se para y de que ella puede ser la mayor obra, ¿ve? Cuando llegamos a esto, mayor obra, mayores, seríamos un ejército invencible. Ahora, ¿por qué ejército invencible? Satanás no podrá venir contra ella. Sería él sin poder. Creo que este es el tiempo. Este es el día en que nosotros debiésemos de estar en esa posición. No debiésemos de estar ya llorando más ya, sino que debiésemos de tener poder. Ve, debiésemos de responder al reto porque hemos sido equipados y podemos decir, ve, no importa, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, podemos contestar a su reto. Tenemos lo que se necesita. Ven, lo tenemos. Solo tenemos que creer eso. Somos equipados para hacer eso. Sí, somos. Mayores cosas hablando de siendo habladas en creación. Eso es donde debiésemos estar ahora, creo yo. De cierto, os digo, es lo que queremos llegar a ustedes, porque esta es la parte que le dije. Mayores horas haréis y eso es hablar en creación. Pero no le traje los hechos. Aquí está la prueba. No os hablaré yo a ustedes, a lo menos sepa que esté listo. De cierto, digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora, escuche lo que dijo la mano. Y hay una luz de la hora hoy en día, dice él. Eso es Jesucristo en el poder de su resurrección. Su palabra, que es prometida para este día. La obra que yo hago, haréis también. Mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Mayores obras, mayores cosas que Él hizo. ¿Usted lo cree? Y la congregación dice, amén. Pero yo no creo que lo creían, pero amén. Dicen, te escuchamos, amén. Así lo sea, yo lo creo. Parece noble, parecía como que iba sobre las, perdón, que como que se iba sobre las cabezas de las personas, pero cuando estaba aquí, ¿cómo es de que puede ser mayores obras? Bueno, he visto las obras, la palabra mayor quiere decir más, ¿ve? Pero a veces nos paramos cuando dicen más, pero en inglés dice mayores. Y aquí en Juan 14:12, mayores horas que estas haréis. ¿Nota usted que cuando él hizo, tomó la agua del vino, él tomó la agua ya y había creado la sustancia? Y primero, lo que ya estaba creado, la sustancia, y la convirtió en vino. Cuando él alimentó a las 5,000 personas, él tomó un pez que ya nadó en el agua, lo partió y lo pasó y lo multiplicó. La creación ya estaba hecho, ¿ves? Y el vino, el agua ya estaba creada, solamente lo convirtió en vino. Tomó pan, que una vez era trigo y hecho en pan, lo partió y lo pasó a las personas, lo pasó a... Después se dijo, colgó, y después se dijo, que me lo pasara. Yo ya soy un hombre confundido, no ocupo que alguien más me confunda más. Digamos, lo colgó o lo pasó a las personas, y después regresó una vez más y se fue, multiplicó la creación, ¿ve? Pero quiero decirle, él estaba multiplicando algo que ya estaba sido hecho, ¿ve? Pero en los últimos días, estos son los últimos días, en los últimos días, cuando no hay señal de creación, ¿lo ven? Él habla en creación, de cualquier manera, mostrando ser el mismo Dios que era en el principio. Él puede crear ardillas, Él puede crear lo que sea que Él quiera, debido a que Él es Dios. Mayores cosas que esta haréis vosotros. Dios crea, pero Él ocupa un cuerpo, Él ocupa manos, Él ocupa una boca. Así es que aquí es donde estamos, mayores cosas, hablando cosas en creación. ¿Usted cree que aquí es donde estamos? Si no, pues llegaremos ahí. Tenemos que llegar ahí antes de irnos. Dice, pero en ese día, en el rapto, ¿estamos qué? Allí. Eso era tantos años atrás, 60 o lo que sea, años atrás. No creo que estamos más cercanos hoy en día. ¿Está usted más cerca? ¿Dónde está su fe? ¿Está tan cerca usted así? Dice, estamos ahí mismo, listos. Ahora, la única cosa, la iglesia saliendo, tiene que ponerse delante del sol para madurar. Ve, madurar. Por eso es que venimos a la iglesia, de traerle ¿qué? A madurez. Y cuando usted llega a la madurez, entonces puedes hablar, porque sabes que estás ahí. Porque esa es una señal de madurez, esperando en el Señor y hablando su palabra. Escuchadle a Él. Dios dentro de mí, eso hará. Ve, dejando que la voluntad en el cielo sea hecha en la tierra. Pero Él quiere que nosotros hagamos que creamos eso. Dice, crea en mí, Señor, un hambre mayor. Crea en mí, en esta iglesia, tu cuerpo, crea en nosotros el espíritu de tus hijos e hijas. Haznos verdaderos, Señor, haznos sinceros, te amamos, Padre, darnos tu espíritu. Escuchamos a Él hablarle a nosotros noche tras noche, aquí estamos. Le escuchamos a través de la Biblia, conforme nos enseña nuestro pastor, Él en su don, y nos habla cómo es de que Él es el mismo ayer, hoy, ayer y por los siglos. Ahora, cuando usted viene a la iglesia, ¿le erraste tú para qué estás aquí? Estás aquí para ser entrenado. Le escuchas hablarle miércoles y domingo por la mañana y domingo por la noche. Pero esto no es nada más predicación, ¿ve? Nada más para oídos que tienen cosquilla o rasquera o algo que no tenemos que hacer, sino que es para un propósito, para traerte a esa piedra de corona, para hacértelo maduro suficiente para que tú empieces a encargarte de las cosas y no andar llorando. ¿Lo ven? Aquí estamos, y Él con don, mostrándose siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo es que las personas que van a saber que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si usted no hace hoy lo que Él hizo ayer? Ahí es donde tú vienes. Ese es tu propósito, ese es tu objetivo. Dios quiere un hijo, perdón, Dios quiere manifestarse a otros. Y si alguien va a ver a Dios en este día, es en ti, y en ti, y en ti. Si Dios pudiese venir y hacer la cosa, Él sí pudiese venir y encargarse de la cosa entera, sino que Él te redimió a ti y te llamó para que tú puedas manifestar a Dios en tu vida y las personas puedan creer que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él está haciendo la misma cosa que Él hizo con Josué. Él lo está haciendo contigo. ¿Lo ven? Dios, danos esa fe verdadera, ese amor verdadero de lealtad que nos hace amarte así, como esa mamá venada amó a su bebé. Una vez más, esto es nada más partes sueltas que quería traerle como conclusión, porque hay veces que hay cosas que uno pone al lado, pues porque de otra manera, pues a veces no van bien con el tema central, pero he dado estas declaraciones, solo quiero que sepa que tengo citas para respaldarlas. Mayores cosas, y dice más, si amamos a Dios. Tanto así, queremos que Él se manifieste a Él mismo a nosotros. A nosotros. ¿Y cuál es lo mejor? Cosa, la mejor manera que le puedes decir a Dios que le amas, de que le crees. ¿Sabe que es la mejor cosa que puedes hacer? Y es la única cosa que puede honrar a Dios. Dios, creo tu palabra. Y aquí estoy. Así es que tenemos que llegar en esa posición. Este es el tiempo. Este es ya la sazón. Hoy es el día que tendremos que mostrar a un mundo perdido que Dios todavía es Dios y que Dios está en su trono y que Dios todavía está en control. Pero ¿cómo es de que lo van a ver? En ti, en ti, y en ti, y en ti. Amén. Y amén. Pongámonos de pie. Le dije que no iba a tomar mucho tiempo, pues, porque este es un par de cosas que en mi mente estaban todavía sin conectar y quería que lo viera. Que sepa que estamos regresando a qué. A donde estábamos de regreso en la fundación. Dios tenía el poder de mover las cosas. Él tenía el poder de la palabra hablada. Y ahí es a lo que regresamos. Y el hermano Branham dice que en este lugar, en esta sociedad, en este país, que las personas no creen a Dios y están empeorando. Hay un pueblo que todavía se está parando por Dios. Hay un pueblo que todavía va a mostrar al mundo que Dios todavía es verdadero y que Dios todavía está trabajando. Y que Dios es Dios y que Dios es verdadero, ese eres tú, y tú, y tú. Tenemos que llegar a ese lugar. Amén. ¿Podemos cantar un canto o podemos orar primero? ¿Cuál quiere primero? No, estoy hablando a mí mismo aquí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta congregación. Gracias, Padre. Que amamos tanto. Esta congregación en la cual nos pusiste para hacer obra, para ser un amigo. Padre, esta es la congregación en la cual nos pusiste para ser una familia. Y Padre, pero tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que venir a esa madurez. Creo que estamos ya ahí. El fruto está en la viña y el fruto está allá en la parte de arriba. Ya hemos ya estado en el sol por muchos años y no salimos y hacemos algo, pues vamos a tostarnos, vamos a quemarnos, porque eso es todo lo que queda. Necesitamos madurar, necesitamos crecer y decidir. Dios, haz en mí como pediste, así como a María le dijiste, como María dijo, sea así como dijiste. Tenemos que llegar a ese lugar. Padre, es tiempo que tú, que nos rendamos nuestros cuerpos y dejamos que te manifiestes a través de nosotros. Padre, tú lo querías de esa manera desde antes de la fundación del mundo. Tú querías a un pueblo que sería tus hijos, como el Padre, y llegar al lugar que nuestra firma en el cheque, de eso se trata la adopción. Llegando al lugar que si el Padre dice aquí, te entrego el negocio. Jesús dice, yo estoy en el negocio del Padre y Él quiere entregarnos el negocio. ¿Lo ven? El negocio del Padre. Y Padre, creo yo que estamos en ese lugar de ser adoptados. Y Padre, donde nuestra firma es tan buena como lo es. Y Padre, tenemos que llegar ahí. Y yo creo que estamos. Y yo te doy gracias porque tú empezaste esa obra y será concluida. sin importar yo mismo, tú harás eso. Tú llamaste y es la obra que yo haré, porque yo deseo hacer eso. Yo deseo agradarte. Yo deseo hacer lo que está en mi vida. Me rindo a ti, Padre. No rendimos, Padre. Gracias por esta congregación. Bendícele. Señor, guárdales, protégeles, Padre. Y no, háblanos, nos rendemos y lo creeremos. Y venimos toda semana, dos veces, tres veces. Escuchamos la palabra para que podamos salir y subir más alto y más alto. Hasta que uno de estos días vendremos tan alto que ahora podremos salir de aquí. Pero Padre, antes de salir, la palabra que Él hizo tendrá que hacer también. Padre, no hay otra manera de salir de aquí, excepto de la misma obra que Jesús hizo, continuación de esta de Él. Haremos, Padre, y te damos gracias que tú nos escogiste para hacer eso, Padre. Yo no me escogí a mí mismo. Yo estoy bien contento que tú me escogiste. Y Padre, yo estoy honrado que tú me mires a mí, a un don nadie, un nadie. Todo lo que soy es debido a ti. Tú eres todo lo que es bueno en mí. Ayúdame, Padre, a rendirme. Ayúdame a rendir mi mente, mi alma, mi cuerpo. Padre, déjame morir a mí mismo para que tú puedas vivir, como lo dijo Pablo, no yo, sino aquel que vive en mí. ¿Lo ven? Yo quiero que, Padre, hagas eso. Quiero que tomes control de que me poseas, Señor. Yo sé que no va a hacer algo, creo yo. Yo no lo puedo hacer. Tú tienes que hacer eso y sé que lo harás, Padre. Bendice a nuestro pastor, donde sea que esté. Guárdalo, protégelo, cúbrelo de cualquier diablo, ataques, cualquiera tentaciones que vengan alrededor. Queremos ser con nuestro hermano Andy. Vivifícale, fortalécele, Padre. Dale salud, Padre, y energía, Padre, para que pueda estar aquí miércoles con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das la fuerza de pararnos. Y esta noche, y el miércoles, no soy yo. Gracias, Padre, porque tú eres aquel que me da mi energía. Tú eres aquel que me da a mí lo que yo necesito, Padre. Gracias, Padre, por la fuerza y gracias por tu protección en nuestras vidas. Sé con esta iglesia al ir a nuestros lugares, Padre. Estamos yéndonos unos a otros, mas no tu presencia. Te llevemos a ti con nosotros, de regreso al hogar, Padre. De regreso a nuestra escuela y de regreso a nuestro trabajo. Hay que no dejarle aquí, Padre, sino que hay que llevarle a donde sea que vayamos y hay que tomar a Jesús con nosotros, Padre, y seamos un testigo al mundo que Jesús está vivo y sano. ¿Cómo? En mí, haciendo la misma cosa que Él hizo y mayores aún, que Él está todavía vivo y bien. Gracias, Señor, te amamos y gracias te damos por este domingo. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Y yo sé que habrá más. Y todavía estemos aquí, habrá más. Y yo quiero ser hallado, si hay más días, digno ser hallado. Como tú diste los talentos, a unos tres y a otro uno. Pero fueron dignos porque hicieron lo que debían de hacer con cosas pequeñas. Y tú los vas a poner para mayores cosas. Creo que se dijo 3 y 5. Y las cosas que quiero hacer, lo quiero hacer y lo quiero hacer bien para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.